Pero leemos estas versículos tan importantes. Esta fue la enseñanza de Jesús en el día de su resurrección, preparando a sus discípulos por su ministerio. Y Dios, Jesús les explicó: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Aquí en Lucas 24, 44, Jesús nos da un clave que es esencial para interpretar correctamente todo el resto de la Biblia. Es eso. Si vamos a entender correctamente el Nuevo Testamento, tenemos que comenzar en el Antiguo Testamento. Porque el centro de toda la Biblia es Jesús. Su muerte, su resurrección y su proclamación. Y este centro de Jesús, como Él es el centro de todo el universo, Él es el centro de la Biblia. Y tenemos que entender el contexto del Antiguo Testamento para entender correctamente su cumplimiento en la vida de Jesús. Si queremos conocer a Jesús mejor, primero tenemos que conocer Jesús por medio del Antiguo Testamento. Entonces, lo que queremos hacer hoy es un breve resumen de Lucas y Hechos, muy rápidamente, pero con los anteojos de uno de los profetas del Antiguo Testamento, Isaías. Hay mucho más influencia del Antiguo Testamento en los libros de Lucas y Hechos que solamente Isaías, pero vamos a escoger uno para dar ejemplo de cómo el autor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, leyó su Antiguo Testamento y buscó en él, pues, Jesús, y vio cómo Jesús vino para cumplir todas esas promesas. Y como he dicho al principio, este nos enseña que Dios es fiel, fiel para formar y para cumplir un plan más maravilloso que podemos imaginar. Espero que después de este estudio nuestras mentes son explotados en ver, wow, tan increíble es la mente de Dios para cumplir todo eso en su Hijo Jesús. Hemos visto en nuestro estudio del Antiguo Testamento que la Biblia sigue este mismo ciclo vez tras vez tras vez. Comienza con una nueva creación, pero el pueblo se cae en el pecado. Dios en su misericordia, pues en su justicia, juzga al pueblo, pero en su compasión salva a su pueblo y este nos trae una nueva creación. Este mismo ciclo repite en Lucas y Hechos, pero es diferente. Es diferente porque en Lucas encontramos un hombre quien es perfecto, un hombre sin pecado. Y la pregunta es, pues, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a vivir eternamente porque no tiene pecado? La paga del pecado es muerte, pero él no tiene pecado. Pero él se muere. ¿Y por qué? Él murió por nuestros pecados. Pero porque no tenía pecado en sí mismo, Dios le salvó, le resucitó. Y la historia de Lucas, el Evangelio de Lucas, es la historia de la vida perfecta, muerte y resurrección de Jesús. Pero este no es el fin de la historia. Porque el libro de Hechos, en este ciclo de la nueva creación, es un ejemplo del cumplimiento de la nueva creación. Jesús es el primer fruto de esta nueva vida, esta nueva creación, y su proclamación trae una nueva creación hasta los confines de la tierra. Vamos a ver eso. Entonces, con los anteojos de Isaías, vamos a ver esas dos cosas. Primero, en el libro de Lucas, vamos a ver nuestro Jesucristo profetizado en Isaías. Él es la luz de las naciones. Él es Jehová, el Señor. Él es el guerrero divino, quien ha venido para librarnos del pecado, porque Él es el siervo sufriente, quien dio su vida por nosotros. Vamos a ver estas profecías de Isaías cumplido en Lucas. Segundo, vamos a ver el libro de Hechos rápidamente. Y vamos a ver en Hechos que según la profecía de Isaías 2, 40, 55... que la palabra de Dios va a ir a las naciones y salvarles. Vamos a ver este cumplido en Hechos. La palabra de Dios poderoso, que es fecundo y se multiplica. y llena la tierra. Comenzando después con Lucas. Pasamos, por favor, juntos a Lucas 2. En Lucas 1 y 2 tenemos la historia del anuncio y nacimiento de Jesucristo y Juan el Bautista. Y en Lucas 2, 28, el bebé Jesús es traído de sus padres al templo. Y ahí encuentran un hombre anciano y fiel, un hombre de fe que se llama Simeón. Y dice Lucas 2, 28, Simeón tomó al niño Jesús en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este hombre anciano ha leído la profecía de Isaías, especialmente Isaías 49, versículo 6, en que Dios prometió que la promesa, el pacto dado a Abraham, que por medio de su linaje iba a bendecir todas las naciones y que Dios iba a enviar su siervo, su Cristo, ungido con el Espíritu Santo, para hacer luz, no solamente por Israel, pero para todas las naciones. Y él lo leyó esta promesa, y el Espíritu Santo le enseñó que él no iba a morir hasta que podía ver el cumplimiento de esta promesa. Y cuando venía José y María con este bebé Jesús, había luz en sus ojos. Aquí está, en mis brazos, la salvación del mundo. Y él proclamó en este bebé a la luz de revelación a las naciones. Y el punto es, Jesús es la luz. No solamente por una nación, por un pueblo, pero por todos pueblos, por todo el mundo, Jesús es la luz. Ese es un tema muy importante que vamos a ver en el libro de Hechos. Que esta salvación es para todos que son pecadores. Y ¿quiénes somos? Todos nosotros, de cualquier nación, de cualquier nivel de dinero, todos nosotros somos pecadores y necesitamos Cristo, el luz del mundo. Recuerda este versículo, Isaías 49, versículo 6, vamos a verlo muchas veces en Hechos. Continuamos en el Evangelio de Lucas con Lucas 3. En Lucas 3 conocemos Juan el Bautista. Y leemos en Lucas 3, versículo 3. Juan el Bautista fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Necesitamos, no sé, algún tipo de música cuando vemos Isaías. ¡Pring! Aquí está otra vez. Vamos a verlo muchas veces. Isaías. ¿Y qué dijo Isaías? En Isaías 40, versículo 3. Voz del que clama en el desierto. Preparar el camino de Jehová, hace derechas sus sendas. Una nota que decimos mucho, pero es importante para recordar. Cuando vemos palabras con todas las letras mayúsculas en el Nuevo Testamento, esta es una indicación a nosotros que es una citación de una profecía del Antiguo Testamento. En esta ocasión es Isaías 40. Pero cuando leemos eso, pues no sé por ustedes, pero para mí este me anima mucho. Ok, hay una conexión, cierto, aquí. ¿Dónde está en el Antiguo Testamento? Porque voy a entender más de mi Dios. Voy a conocerle mejor por ver cómo Él está cumpliendo un plan de antemano aquí en el Nuevo Testamento. Y esta fue la profecía de Isaías 43, en que Isaías estaba hablando a un pueblo en exilio por su pecado, que Dios iba a enviar un mensajero para preparar los caminos de Jehová. Y cuando Jehová vino, él iba a traer salvación a su pueblo. La cosa interesante aquí es que dice aquí que el mensajero, según Isaías, es Juan el Bautista. Pero ¿por quién estaba él preparando el camino? Por Jesús. Entonces, este es uno de los versículos que me gusta usar cuando estoy hablando con un testigo de Jehová. Nota eso, cómo usamos la lógica bíblica. para entender quién es nuestro Señor Jesús. Si estamos con un testigo de Jehová y leemos juntos en la Biblia, Isaías 43, que dice: yo voy a enviar mi mensajero, quien va a preparar el camino por Jehová. Y lo leen en sus Biblias con su mal traducción, pero dice claramente: este es Jehová. Ok, leemos juntos Lucas 3 hasta 5, en las letras mayúsculas, que dice: según la profecía de Isaías, Juan el Bautista es el mensajero que va a preparar el camino por el Señor. ¿Y por quién estaba preparando el camino? Por Jesús. Entonces, claramente las matemáticas no podían ser más simple. Jesús es igual con Jehová. Jesús es Jehová. Jesús es Dios, no como ellos creen, es un Dios entre muchos dioses. No, Él es el único Dios, Él es Jehová. Y cuando leemos en Lucas, muchas veces el nombre que Lucas usa para describir Jesús es: el Señor dijo eso, el Señor hizo eso. Hechos 2, vamos a ver que en su resurrección Él fue proclamado Cristo y Señor. Fue claro que Él es Jehová. La pregunta es si Él es el Señor con toda autoridad en nuestras vidas. Continuamos con Lucas 4. En Lucas 4 tenemos un momento muy importante en la vida terrenal de Jesús. Su primer sermón en la ciudad de Nazaret. Como nosotros, ellos en las sinagogas, ellos tenían un tiempo abierto por varios hombres para tomar las escrituras y para enseñar. Y Jesús estaba de pie y le dieron el libro de Isaías. ¡Pring! Otra vez. Lucas 4, 17. Le dieron el libro del profeta Isaías. Y Jesús, abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Versículo 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Este, otra vez con las letras mayúsculas, es una profecía de Isaías 61, versículos 1 y 2. En esta profecía Dios prometió que Él mismo iba a venir como un guerrero divino para librar su pueblo. Y no solamente librarles físicamente de su esclavitud, de su exilio, pero librarles espiritualmente de su esclavitud. Y cuando Jesús comienza su ministerio en Galilea, Él dice: esta es la razón por qué he venido, para cumplir este plan predeterminado de Dios para librar el pueblo de su esclavitud, físico y espiritual. Y Jesús sanó a los ciegos, leemos en el libro de Lucas, pero Él estaba haciendo más que solamente sanar físicamente. Él estaba diciendo: yo puedo salvarte de tu ceguera espiritual. Él vino para librar almas y Él expulsó los demonios, pero Él quería hacer más que eso. Él quería librarnos de la pena, del pecado y su poder en nuestras vidas. Él quería salvarnos para adorar al Señor. Y leemos de los milagros y las enseñanzas de Jesús en todo el libro de Lucas y podemos entenderlo, interpretarlo por medio de esos versículos. Jesús está el guerrero divino salvando, librando su pueblo del pecado. Y finalmente vemos que Jesús, cómo Él va a librarnos. Su poder es en su humildad. Él es el siervo sufriente. En capítulos 4 hasta 9, Jesús está proclamando el Evangelio, demostrando el Evangelio en el región en el norte que se llama Galilea. Pero desde el fin de capítulo 9 hasta el fin de capítulo 19, Jesús está en camino, un gran viaje a Jerusalén para ir a la cruz por nosotros. Y esta sección comienza con este versículo 51 de Lucas 9, que dice: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén. Y este, hermanos, otra vez, es una profecía de Isaías. ¡Pring! Isaías 50, versículo 6. Una profecía del siervo de Dios. Dice: di mi espaldas a los que me herían, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Por eso, hermanos, sabemos que la cruz no fue un accidente. Cuando Jesús llegó y él fue traicionado de Judas, cuando los romanos, los soldados vinieron, los líderes de Israel y fue arrestado y todo eso con Herodes y Pilato, Jesús no estaba ahí pensando, ¿qué está ocurriendo? El Padre no estaba en los cielos con sus manos así, ¿qué van a hacer con mi niño? No, este fue el plan predeterminado de Dios. Jesús sabía que Él es el siervo sufriente, que tenía que ir a la cruz para morir por nuestros pecados. El versículo clave de todo Lucas es capítulo 19, versículo 10. El Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a los perdidos. Esta es la misión de Jesús. Y para salvarnos, Él tenía que morir por nosotros. Y por eso, Él puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén, para no ser distraída así o así, porque Él sabía que el plan predeterminado fue para ir a Jerusalén, para ir al Calvario, para ir a la cruz por nosotros. Y en fe y obediencia se cumplió este plan. Él llegó a Jerusalén en capítulo 19 y fue rechazado. Otra profecía en capítulo 20, Él llegó al templo y allí fue rechazado. Ellos estaban usando el templo de Dios, que debe ser una casa de oración, como una casa de ladrones. Y rechazando Jesús, Él sabía que fue con propósito. En Lucas 22, 37, en preparación para ser traicionado, Jesús explicó a sus discípulos, versículo 37, porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado. Pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Y otra vez, ¿de cuál libro fue esta profecía? Isaías. Isaías 53, este capítulo bien famoso. Que el siervo sufriente sería herido por nuestras transgresiones. Isaías 53, 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Jesús vino para salvar a los perdidos, y lo hizo por ser perdido en sí mismo, perdido en la cruz, para que podamos ser salvados por su muerte y resurrección. Él es el siervo sufriente. Entonces, en Lucas hemos visto estos cuatro cumplimientos de Isaías, que nos da una revelación más amplia de la identidad de nuestro Salvador increíble. Él es la luz de las naciones. Y para traer esta luz, Él tenía que ser Jehová mismo, el Dios infinito, quien podía morir por la infinitud de nuestros pecados. Él tenía que ser el divino guerrero fuerte para librarnos del poder de pecado. Y tenía que ser el siervo sufriente, quien fue nuestro sustituto muriendo en la cruz. Jesús es el cumplimiento de todas esas profecías de Isaías. Pero este no es el fin de la historia. Movemos en el ciclo de la nueva creación, de una vida sin pecado, pero juzgado por nuestros pecados en la cruz. Su salvación en su resurrección en el tercer día, cuando el Padre anunció al mundo que en este su Hijo no hay pecado. Él es perfecto y el Salvador del mundo, y lo proclamó en la resurrección. Él es el Cristo y el Señor. Y con eso se mueve a la nueva creación y la proclamación de esas buenas noticias en el libro de Hechos. El tema que vamos a ver aquí, hay muchas más conexiones con Isaías que tenemos tiempo para explicar en esta lección. En nuestro estudio de Hechos vamos a ver muchas más, pero un tema importante que quiero ver es eso. En esta nueva creación, Es la palabra que es poderosa. Es la palabra que es fecundo y se multiplica y llena la tierra. Pasa conmigo, por favor, a los versículos que Cristian ha leído por nosotros. Lucas 24, 44. Y aquí encontramos un puente entre Lucas y Hechos. El libro de Lucas fue escrito por ¿quién? Lucas. No muy difícil. Y el libro de Hechos fue escrito por Lucas también. Muy bien. Entonces tenemos los dos volúmenes de una historia conectada. Y es conectada con este capítulo 24. En capítulo 24 de Lucas tenemos la resurrección de Jesús y su preparación del ministerio de sus discípulos para ir a los confines de tierra para proclamar a Él. Y Él dice, como hemos leído en versículo 24, 44, que Él ha venido para cumplir todo el Antiguo Testamento. Los libros de Moisés, los Salmos, los profetas, Isaías y todo el resto del Antiguo Testamento es cumplido en Él. ¿Y exactamente qué en Él? Versículo 45. Les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Les dijo, así está escrito. Primero, que el Cristo padeciera. Segundo, y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y tercero, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y este nos prepara por el libro de Hechos. Como el cumplimiento del Evangelio es la proclamación del arrepentimiento y fe en Cristo. No es suficiente que Jesús se murió en la cruz. Este fue suficiente para satisfacer la santa ira del Señor contra nosotros. Pero es necesario que Él no solamente se murió, pero que Él resucitó. Y para recibir las bendiciones de su muerte y resurrección, necesitamos tener la respuesta de arrepentimiento y fe. Jesús es el Salvador del mundo, pero si Él va a ser nuestro Salvador, tenemos que ver que somos pecadores, que hemos personalmente pecado contra Dios y estamos andando en esta dirección afuera de Dios y necesitamos tener una cambia de mente, cambia de corazón y decir, oh Señor, perdóname, quiero andar en tus caminos. Este describimos con las palabras de arrepentimiento, una cambia de mente y una cambia de vida que viene de fe en Él como nuestro Salvador y Señor. Y este mensaje tenía que ser proclamado a todas las naciones. Y con eso recibimos el perdón de los pecados. Entonces, un breve resumen de Hechos con los anteojos de Isaías. En Hechos 1:8 tenemos la esquema del libro de Hechos. Jesús dice a sus discípulos en Hechos 1:8 antes de su ascensión, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. En este versículo, Jesús dice, primero, aunque ustedes no han sido muy fieles como mis discípulos, van a ser cambiados totalmente, porque voy a darte poder nuevo, poder de lo alto. El Espíritu Santo va a llenarte en el día de Pentecostés para ser mis testigos. Como Isaías dice que Israel debía ser el testigo de Dios, pero fue un siervo infiel, un siervo ciego. Dios iba a cambiar sus discípulos y la iglesia de ser sus testigos hasta los confines de la tierra para hacer luz a las naciones. Y Él lo explica en tres partes, comenzando en Jerusalén, en la capital de Israel, ministrando a los judíos. Primero. Segundo, este es en Hechos 1 hasta 7, vamos a ver eso. Luego, en capítulos 8 hasta 12, cuando había persecución de los cristianos en Jerusalén, se fueron a la región alrededor a Samaria, ministrando a los del reino del norte, los odiados samaritanos. Pero este no es suficiente. Dios es el Dios de todo el mundo. Entonces, Él envió por medio de Pablo el Evangelio hasta los confines de la tierra en Hechos 13 hasta 28. Y hoy en día, vamos a ver, esta palabra continúa siendo proclamado hasta los confines de la tierra. Y esto es en cumplimiento otra vez de Isaías. Isaías 2, versículo 2, dice: Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Esta profecía, al principio de Isaías, nos da una visión de los postreros días. Es interesante, en Hechos 2, en el día de Pentecostés, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Estos son los postreros días. Ha venido el Espíritu Santo para cumplir la profecía de Isaías 2, que la palabra de Dios va a ser proclamada desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Las naciones van a escuchar y van a venir para adorar. Este es el cumplimiento del pacto con Abraham, que las naciones serán benditos en la simiente de Abraham, en Jesús. Y con eso llegamos a una conexión que cuando lo vio por primera vez, explotó mi mente. La mayoría de hechos son, primero, sermones especialmente de Pedro y de Pablo. Más que un cuarto de hechos Lucas escribiendo los sermones de esos hombres, enfatizando la importancia de la palabra de Dios, y quería escribirlo como fue dicho de Pedro y Pablo a varios grupos explicando el Evangelio, y va a ser un placer por nosotros de leer y escuchar las palabras de Pedro y Pablo dando el Evangelio a diferentes grupos en Hechos. Otros tiempos, Lucas está describiendo los eventos, qué ocurrió. Él fue un histórico y él habló a muchas personas, y a veces él estaba allá, parte del grupo con Pablo, mirando lo que estaba ocurriendo y describiendo la historia. Pero hay unas veces en la historia cuando Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, toma un pausa en la historia para dar comentario de lo que está ocurriendo, como una... mirando un partido de fútbol, y él está dando su propio comentario y él está describiendo lo que está ocurriendo, por toma un pausa y dice: pues la razón por qué esto ocurrió es, y si tiene su opinión, y puede ser correcto o incorrecto. Pues cuando tenemos un autor inspirado por el Espíritu Santo, sabemos que su opinión es correcta. Y tres veces aquí encontramos su descripción, su evaluación de lo que está ocurriendo en la historia. Él toma una pausa para que entendamos qué es la significancia de lo que estamos leyendo. Leemos en Hechos 6, 7, lo primero de eso. Dice: Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Otra vez, en Hechos 12, versículo 24, después de la muerte de Herodes, dice: Pero la palabra de Jehová crecía y se multiplicaba. Y otra vez, en Hechos 19, versículo 20, después de un conflicto en Éfeso, dice: Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Unas cosas que queremos ver en estas versículas bien similares. Primero, ¿quién es el actor moviendo en la historia de Hechos? Es la palabra de Dios. Nota versículo 7 de capítulo 6. La palabra de Dios crecía. capítulo 12, versículo 24, la palabra del Señor crecía. Versículo 20 de capítulo 19, así crecía poderosamente, prevalecía la palabra del Señor. ¿Recuerdan Isaías 2? ¿Quién iba a convertir las naciones para venir y adorar? La palabra de Dios. En Isaías 40, al principio del nuevo, sección del nuevo Éxodo, es la palabra de Dios que es eterno y toda la creación se pasa, pero la palabra es eterno. En Isaías 55, es la palabra de Dios que desciende de lo alto como la lluvia y no regrese sin cumplir por la razón por la que lo ha enviado. La palabra de Dios es descrito con personificación, es decir, como la palabra es una persona prevaleciendo, una persona creciendo y multiplicando. Es la palabra que es poderosa para salvar. Muchos de ustedes conocen mi propio testimonio, que cuando estaba en la secundaria fue un incrédulo y no creía que la Biblia fue la palabra de Dios. No creía en Dios, fue un ateo. Pero comencé de leer la Biblia porque quería conocer la historia para tener argumentos con los cristianos. Pero la palabra es poderosa, poderosa para salvar. Y leyéndolo, estudiándolo, Dios abrió mi corazón para ver mi pecado y para ver tan hermosa es Dios, un Dios que no solamente es santo para juzgar, pero lleno de amor para venir, para vivir y morir por mí y para salvarme de mi pecado. Y todo esto vino por la palabra inspirada, que es como una espada que nos corta en dos. Y gracias al Señor, por medio de su palabra, Él me salvó. Y lo que vemos en Hechos es el poder de esta palabra para salvar y multiplicar. Y con eso, vemos la segunda cosa muy importante en estas evaluaciones repetidas por Lucas. Nota las palabras que él usa. La palabra de Dios crecía o fue fructífera y se multiplicaba. Otra vez, capítulo 12, versículo 24, la palabra crecía, o fue fecunda y multiplicaba. Hechos 19, versículo 20, así crecía poderosamente. Y cuando escuchamos esas palabras, si fecundo y multiplica, ¿a qué pensamos? ¿De qué pensamos? De Génesis 1, el mandato a Adán, ser fecundo y multiplicaos, y llenar la tierra con personas hechas en mi imagen, es decir, con personas que son espejos de mi gloria, personas que reflejan mi perfección en su carácter. Se fecunda y multiplica. Sabemos que Adán se pecó, que esta imagen de Dios fue distorsionada. Y Dios destruyó el mundo con el diluvio, pero en su gracia salvó a Noé. Y en Génesis 9, Dios dio el mandato a Noé, sé fecundo y multiplícase y llena la tierra otra vez. La nueva creación se comenzó, pero Noé se pecó. Y por su pecado y por el pecado de su descendencia, especialmente por el torre de Babel, Dios juzgó y separó las naciones que descendieron de Noé. Pero en su gracia Dios salvó a Abraham y Dios le dio no solamente un mandato, pero una promesa, que tú harás fecundo y multiplicarás y llenarás la tierra. De ti vendrá una bendición a todas las naciones. Y lo que leemos en el libro de Hechos es el cumplimiento de esta promesa a Abraham. Y este plan que comenzó con Adán, por una raza humana que refleja la gloria de Dios. Un pueblo que en sus caracteres, en su vida, aparecen como Dios. Si uno le pregunta, ¿cómo es Dios? La respuesta sería, mira este cristiano, mira su amor, mira su gracia, Mira su justicia, su santidad. Estos cristianos son espejos del Dios vivo y verdadero. Este fue el plan de Dios de antemano, y el libro de Hechos dice, este plan está en proceso de ser cumplido por la muerte y resurrección de Jesús y por la proclamación de la palabra, que cuando uno arrepiente y cree en Cristo, sí, uno somos perdonados de nuestro pecado, y segundo, recibimos el Espíritu Santo, recibimos la palabra que obra en nuestras vidas para hacernos nuevas criaturas, para andar en novedad de vida, de ser conformados más y más y más a la imagen de Dios, quien es Cristo. Hoy en día no somos tan santos como un día seremos. Somos en un proceso de santificación, de reflejar más y más y más Dios. Pero si hemos creído en Cristo, somos parte de esta palabra que está fecundo y multiplicando y llenando la tierra. Y cuando leo Hechos, y especialmente cuando leo estos versículos, este me anima. A veces siento un poco, pues, desanimado, que no estamos creciendo más rápidamente como iglesia. Pero hermanos, no hay razón por ser desanimado, porque tenemos un Dios poderoso, con una palabra poderosa, que será fecundo y va a multiplicar y llenar la tierra con discípulos. Y es por nosotros, para proclamar esta palabra y ver lo que Dios hará para salvar almas por Cristo. En Hechos 13, en un pasaje bien importante en el libro de Hechos, la misión de Dios, pues podemos decir, se mueve a su próximo paso de judíos a los gentiles. Pablo estaba predicando en la sinagoga y los judíos estaban egoístas y codiciosos de la tensión que Pablo tenía, y por eso estaban argumentando con él, diciendo que el evangelio fue mentira. Entonces, Hechos 13:46, Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechacéis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que llevas la salvación hasta los confines de la tierra. Otra vez tenemos las letras mayúsculas, tenemos una otra citación de Isaías, y es lo mismo que hemos visto en Lucas 2. ¿Recuerda eso al principio de la lección? Cuando Simeón tomó Jesús el bebé y dijo: esta es la luz de las naciones. Jesús es la luz de las naciones. Pero Pablo dice: yo soy la luz de las naciones. Y decimos: wow, Pablo, cuídate. Yo sé que tú eres el misionero a los gentiles, un hombre bien utilizado del Señor, pero tú eres la luz. Sí, y somos la luz también a los gentiles. ¿Cómo? Jesús es la luz. Si creemos en Cristo, somos parte de esta luz. Somos parte de Él. Él es la luz brillando por medio de nosotros. Dios nos ha salvado para ser luz en las tinieblas, en el trabajo, en la escuela, con nuestros vecinos. Vamos a salir de este cuarto, que ahora es un poco oscuro, pero vamos a ir al mundo totalmente oscuro espiritualmente. Y tenemos que brillar la luz de Cristo. Tristemente, el libro de Hechos termina con Israel, la gran parte, no todos, pero la gran parte, rechazando este mensaje. Dice Hechos 28, versículo 25: y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Dijo Pablo a los judíos rechazando su mensaje: bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías, ¡pring!, diciendo: ve a este pueblo y di: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan con el corazón y se conviertan, y yo os los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviado a los gentiles. Ellos sí oirán. Pablo entiende el razón por qué la mayoría de los judíos rechazaron el mensaje de Jesús. Fue el mismo razón porque cuando Dios estaba enviando Isaías, ¿recuerda su llamado en Isaías 6? Él vio la visión del santo, 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 y él confesó su pecado. Dios le tocó con carbón encendida y él dijo, heme aquí, envíame como su testigo. Y Dios le dijo, pues tengo un ministerio bien difícil para ti. Tú vas a ir a un pueblo con ojos, pero no pueden ver. Con orejas, pero no pueden escuchar. Con un corazón, pero no pueden creer. ¿Por qué? Porque lo que adoramos, reflejamos. Ellos estaban adorando ídolos. Con ojos, pero no podían ver. Con orejas, pero no podían escuchar. Y por eso sus corazones eran endurecidas. Y cuando Jesús vino, y cuando Jesús envió Pablo a los gentiles para proclamar, y los judíos escuchó este mensaje y dijeron, no, este es falso, este Jesús es un mentiroso, él no es el Cristo. Ellos estaban demostrando que fueron idólatras, no adorando estatuas en este tiempo de su historia, pero adorando un ídolo de un Dios fabricado en sus mentes. Porque Jesús es Jehová. Y si ellos no adoran Jesús, Jehová, ellos no adoran Jehová. Y si no adoran a Jehová, adoran ídolos. Y por eso sus ojos fueron cerrados a la verdad. Y pensamos, wow, tal vez todo está perdido. Los judíos están rechazando Jesús, su mensaje de Jesús. A este tiempo, al fin de Hechos, Pablo estaba en un cárcel en Roma. Y pensamos, pues, ¿todo está perdido? No. Esos son los últimos versículos de Hechos. Dice Hechos 28, 30 y 31. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo. ¿Qué estaba haciendo en la cárcel por 2 años por predicar el evangelio? Pues callado, para que podía escapar. Desanimado. Que él no podía ir a los confines de la tierra, que él tenía que estar allá encarcelado. No. Dice, versículo 31, ¿qué estaba haciendo en la cárcel? Predicando el reino de Dios, predicando que Jesús está reinando en los cielos y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. O Pablo estaba en la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa. Ahí en la cárcel, él lo predicó. Y esta palabra, que antes fue fecundo y multiplicando, sigo creciendo, proclamado por la cárcel en Roma, salvando almas, extendiendo hasta los confines de la tierra. Y Hechos es un libro bien extraño, porque normalmente al fin de un libro hay una conclusión, es muy evidente, pues así fue el fin. Pero no hay las palabras el fin, al fin de Hechos. ¿Por qué? Porque la historia sigue siendo escrito hoy en día. La palabra sigue creciendo y multiplicando por medio de la iglesia de Cristo, por medio de nosotros. Somos los testigos, somos la luz de salvación en este mundo. Unas aplicaciones de eso. Pues primero, que estudiemos para conocer a Cristo en toda la Escritura. Que cuando vemos las letras, palabras con letras mayúsculas en el Nuevo Testamento, es con ánimo que regresamos al Antiguo Testamento para ver a Cristo en esos pasajes. Y con la tarea que tenemos cada semana, este año estamos leyendo el Antiguo Testamento. Cada semana el tema por la cena es la gloria de Dios, la gloria de Cristo en este pasaje. Cristo está en cada página de la Biblia. Debemos leerlo con un amor por Cristo. Queremos conocerle mejor, y para conocerle mejor tenemos que leer todo el Antiguo Testamento y leer todo el Nuevo Testamento en la luz de Jesús revelado en el Antiguo Testamento. Segundo, lo que vemos en Lucas es que tenemos en Jesús un Salvador perfecto. Un Salvador, ¿quién es? El Señor. ¿Quién es? Jehová. ¿Quién es? Un guerrero fuerte para librarnos del poder de pecado en nuestras vidas, porque Él es el siervo humilde quien murió en la cruz por nosotros. Debemos glorificarle y darle gracias por su cumplimiento de este plan increíble del Padre, profetizado por Isaías. Y finalmente, cuando consideramos el mensaje de Hechos, espero que somos animados. Oro que este estudio en los próximos, vamos a ver, meses o años del libro de Hechos, que Dios usa su palabra poderosa primero para cambiarnos como iglesia, de ser más santo, de ser más serio en nuestras vidas cristianas y tener más confianza que Dios hará grandes cosas por medio de nosotros. Esas no son cosas imposibles para Dios, cosas que Él hizo una vez en los tiempos primitivos de la iglesia y después, hoy en día, no, Dios puede salvar 3,000 personas al mismo tiempo como fue en el día de Pentecostés. Él puede hacer esas cosas. Es por nosotros, para orar por el revivimiento de su iglesia y para ser fiel, para proclamar esta palabra en el poder de su Espíritu, esperando que Él va a salvar almas en su tiempo y para su gloria. Es increíble esta historia de Hechos, y espero que oramos como iglesia, que Dios utiliza su palabra para movernos en misión para cumplir su obra de proclamando su reino para su gloria. Oramos.